Doctor, buenos días. Belén Martínez lo saluda.
Buen día, Belén. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Bueno, sé que hubo algunas observaciones que estuvieron haciendo sobre el proyecto, que porque en algunos puntos podría llegar a colisionar con otras normativas que protegen ciertos derechos de las personas, más allá de que hayan sido condenadas por la comisión de un delito, derechos que hay que seguir protegiendo. E incluso también en el caso de la difusión de la identidad respecto de las víctimas de estos delitos. ¿Qué es lo que se pudo ayer comentar dentro del encuentro?
Sí, el proyecto de ley tenía dos aspectos o dos fuentes de registro. Una era a los fines de, o sea, es un registro de ADN, sí, que ya lo tienen otras provincias, de abusadores sexuales, y otras provincias lo tienen también respecto de todos los delitos. Por ejemplo, Mendoza empezaron con un registro de abusadores sexuales, o sea, de quienes han cometido un delito contra la integridad sexual, y después lo ampliaron. También hay una ley nacional, la 26.879, que nunca se reglamentó. Nunca se puso en práctica. Y ahora, nuevamente, en el Congreso Nacional están tratando de discutir, porque no se dio quórum hace poquitas semanas para el tratamiento de esta ley. De todas formas, hay cinco provincias que sí ya lo tienen, Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Córdoba y creo que Chaco. Y no hay pedido de inconstitucionalidad, por lo menos no hay declaraciones de inconstitucionalidad de esas normas. Le decía que este proyecto de ley, que es una iniciativa que toda iniciativa que tienda a... ¿Hola?
Sí, le estoy escuchando.
Que tienda a dar herramientas al sistema de justicia para hacer más eficientes las investigaciones, es positivo, ¿no? Es loable que se esté trabajando sobre estos aspectos. De todos modos, hay algunas cuestiones que ajustar y se hicieron esas observaciones.
¿Qué pasa con, digamos, una vez que una persona es condenada por determinado delito, independientemente de que sea de índole sexual o no? Obviamente continúa teniendo ciertos derechos, o sea, sus derechos no son suspendidos por una condena por un delito. ¿Qué pasa con el derecho a la privacidad, el derecho a que sus datos sean resguardados y demás? Digamos, ¿cómo se establecen estas dos cuestiones?
Bueno, ese es justamente cuando hay colisiones de derechos, ¿sí? El derecho a la información, por un lado, y el derecho a la intimidad, por otro, como lo soluciona el sistema de justicia es compatibilizando, primero, que haya un interés, ¿sí? un interés en dar a conocimiento esta información. Y después que el medio utilizado para resguardar ese interés sea el que menos sacrifica el derecho constitucional individual que estaría en colisión con ese otro derecho.
¿Se puede decir que se prioriza lo colectivo por lo individual?
No siempre se puede, por eso mismo. Uh-huh. O sea, tiene que haber un razonable equilibrio entre la afectación de un derecho individual con el interés colectivo.
Bien.
De todos modos, le digo que lo que era más aquel aspecto que tenía más observaciones era la difusión pública con fotos en una página de internet sin siquiera requerir la identificación de la persona que estaba requiriendo esa información. O sea, puede haber un interés legítimo, por lo menos durante el término del registro de la sentencia penal, que a alguien le interese saber si esa persona ha sido condenada o no. Puede ser que sí. Por ejemplo, hace poco creo que hubo un caso de una institución de Ushuaia donde una persona condenada por un delito sexual estaba trabajando, creo que de personal de maestranza. sea, ¿tiene derecho o es razonable que la directora de esa institución pueda requerir información? Y puede llegar a ser razonable.
Claro, si está legitimada para acceder a esa información.
Claro. A ver, no es que está legitimada. El tema es la pregunta, si está legitimado o no, o si puede resultar razonable de que se lo considere legitimado o no.
Bien.
Sí, podríamos decir que sí, porque se está tratando de resguardar. O sea, si usted tiene un dato objetivo, que es una alta tasa de reincidencia de este tipo de delitos, y tiene un derecho que proteger, que es el de los niños, y hay un interés superior del niño, en esta colisión, en la decisión de la posible colisión de derechos, uno puede llegar a decir, bueno, puede ser razonable en este caso que se afecte el derecho a la privacidad del condenado. En otros casos no. Y a ver, ¿y es razonable que se le restrinja un derecho constitucional a trabajar incluso en ese ámbito? ¿Es un medio razonable que se lo prive de estar con chicos menores de edad que pueden coincidir con el perfil del hecho por el que fue condenado? Esa también es una pregunta a hacerse. Pero también, o sea, no resulta manifiestamente irrazonable, por lo menos. Ahora, ¿es razonable que esa misma persona no pueda trabajar en un colegio de adultos? Y yo creo que no, si ya cumplió su condena. O sea, ahí tenemos una respuesta categórica. No, si ya cumplió su condena y no hay posibilidad de afectación del derecho de otra persona que no se vincula con la razón, con una razón de un interés social relevante, en ese caso podemos decir que ahí puede ser privilegiado el derecho a la intimidad y el derecho individual por sobre un eventual derecho colectivo donde no hay un interés tan concreto y tan manifiesto como que trabaje en un jardín de infantes con en el marco de el tratamiento y el contacto permanente con chicos que constituyen el perfil del hecho por el que fue condenado.
Cual fue, claro. Ahora, entonces, en principio, digamos, la sugerencia tiene que ver con digamos, para acceder a este registro, la persona debería hacer una petición ante el Poder Judicial y debería justificar, y sería el Poder Judicial el que resuelva si se admite o no la pertinencia del acceso al registro.
Bueno, a ver, ese ámbito del registro dijeron que lo iban a eliminar o por lo menos que lo van a modificar.
Bien.
Porque como estaba proyectado, primero, queda en el ámbito del Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene una función jurisdiccional que es la de determinar, entre otras cosas, si una norma es constitucional o no. ¿Sí? Si se adecua a los parámetros que fija la Constitución para el ejercicio de los derechos que allí se establecen. Evidentemente, si el Poder Judicial pone en funcionamiento bajo su propia órbita, habría un reconocimiento implícito de que es válida constitucionalmente, o sea, estaría avalando indirectamente la constitucionalidad de esa norma.
Sí.
¿Sí? O sea, podría ser incompatible, eso es algo que tiene que decir el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Podría ser incompatible con la función jurisdiccional, el tener bajo su propia órbita el funcionamiento o la administración de este registro. Ahora, más allá de eso, hay algunas cuestiones que adaptar, por ejemplo, es esta, ¿no? La Ley Nacional de Datos Personales, que reglamenta el derecho constitucional o la garantía de la habeas data, del artículo 43 de la Constitución Nacional, establece una serie de pautas a las cuales tiene que adecuarse a ese registro. Entre otras, por ejemplo, que se puede individualizar al cesionario de los datos. Cesionario puede ser u otro registro con el cual existe un convenio o quien toma el dato, ¿sí? O sea que tiene que estar individualizado o debería estar individualizada la persona de algún modo, ¿sí? Que se la permite identificar quién está pidiendo esa información y la razón por la cual la está pidiendo. Esas son algunas de las observaciones que se hicieron. Ahora, esa parte del proyecto está en revisión. Lo que es el registro de ADN, que lo que permitiría es tener es una huella genética, ¿sí? Es como sí, si
un banco de datos para poder comparar.
Exactamente. Y solamente, o sea, en el ADN implica una descripción amplísima, ¿sí? Donde sí se pueden afectar derechos inherentes a la persona cuya registración la misma ley nacional la considera datos sensibles. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con su origen racial, con cuestiones de salud. Y hoy la ciencia permite que, conociendo el ADN de una persona, se pueda proyectar si es propenso a una enfermedad o no. O sea, si esa información llega a, por la vía que fuera, aunque sea de manera irregular, ¿sí? Vamos a suponer que se hackee esa información. El daño que se le produce a una, que se le puede producir a una persona es enorme, porque puede no conseguir más trabajo en su vida, porque si se filtra y se divulga la información de que es propenso a una enfermedad determinada, fíjese las consecuencias que puede tener. Sí. Ahora bien, hay una porción de esa información del ADN de una persona que no incluye, o sea, que permite identificarla sin que se registren otra parte, digamos, de esa descripción, que sí puede hacer la identificación de estos otros parámetros.
O sea, toda
¿sí?
la información,
o sea, que la observación que se hizo es que se circunscriba, claro, y se describa adecuadamente cuál es la información que se va a resguardar y que va a contener el registro para que no afecte esos datos sensibles, que aparte es innecesario, porque le repito, para la identificación no es necesaria toda la descripción.
Por eso, de toda la información que se puede obtener justamente a partir de una muestra de ADN, del material genético, que solamente una porción de esa información esté disponible dentro del registro.
Exactamente, la que sea estrictamente necesaria para la identificación. Entonces tiene una causa, vamos a suponer por un abuso sexual, que no está determinado el autor, entonces hay una base de datos para poder cotejarlo y así facilitar la determinación de quién ha sido el autor del hecho.
Perfecto. Y el tema de la, digamos, muchos de las condenas, por lo menos a nivel local, que se han dado por causas de abuso sexual, tienen que ver con abusos intrafamiliares. Es decir, un allegado, un familiar de la víctima, por lo general menor, es quien cometió el delito. ¿Qué pasa a la hora de difundir esta información, por ejemplo, el nombre, apellido de este abusador, con la reserva de la identidad del menor vinculado a este caso?
Bueno, exactamente, esa fue otra de las observaciones que se hicieron ayer, y esa parte, digamos, de la registración del ADN es para uso judicial.
Sí.
Solamente puede ser ordenada, peticionada por vía judicial o para los casos, o digamos, por la fuerza de seguridad, pero bajo un estricto control y bajo autorización judicial. Así estaba previsto. O sea, ahí no habría problema. ¿Sí?
Sí.
Y lo que es la registración y la difusión pública de manera irrestricta, eso está en revisión. Y dijeron o que lo van a retirar o que lo van a modificar.
Bien.
O sea que...
Sí, porque además terminaría colisionando con, digamos, en un proceso de instrucción, incluso en un juicio, en el caso de los medios, que es el ámbito que conozco, digamos, todos tenemos determinadas limitaciones a la hora de difundir información, sobre todo por una preservación de la identidad de la víctima, más que del victimario.
Sí,
digamos,
sí.
Se hace toda esa salvedad, ese control, ese cuidado de la víctima, para que luego el nombre aparezca en un registro y listo, al diablo todo eso que se había hecho. O sea, como que se contraponen las situaciones.
Exactamente, esa es una de las observaciones que se hicieron ayer y por eso mismo dijeron que iban a retirar esos dos artículos que creaban ese registro de acceso masivo y restricto y sin identificación alguna de la persona que requiere la información, o por lo menos lo van a modificar.
Bien, y la idea es continuar entonces más adelante, es algo que probablemente lleve su tiempo el debate, no es algo que se quiera hacer en el corto plazo.
Y eso le tiene que decir los legisladores, sí. Nosotros fuimos invitados nada más que para dar una opinión.
Bien, bueno, esperemos. La verdad es interesante la discusión.
Sí, por supuesto que sí.
Creo que se tiene que discutir, evidentemente, bueno, cuál es el beneficio de hacer algo de esto, qué aporta a la comunidad o qué herramienta brinda el Poder Judicial para poder hacerlo, en la medida también de que no exceda algunas facultades que terminen vulnerando otros derechos. Creo que particularmente pondría la mirada en el tema de las víctimas, ¿no? Que en muchos casos son menores de edad y que requieren también que se vele por ellas.
Por supuesto que sí.
Doctor, le agradezco mucho por el contacto.
Le agradezco a usted que tenga buen día.
Buen día, hasta luego.